Nacional. Esto es Nangeyarak, la información en idioma com. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Bueno, entiendo que ha tenido una reunión importante con ministros de educación de países miembros del G20.
Sí, efectivamente, acabamos de terminar la reunión extraordinaria de ministros de los países del G20, donde también participan organismos internacionales para debatir un poco la situación compleja que atraviesan los sistemas educativos de los distintos países del mundo en el marco de la pandemia del COVID-19.
¿Y qué piensan? ¿Qué testean, para utilizar términos de época, de coyuntura, si se quiere? ¿Qué están pensando? Estaba actualizando la información. En Francia abrieron las escuelas, 4 millones de niños fueron a clases y 4 días después, ministro, tuvieron que cerrar todo por un rebrote.
Sí, no cerraron todo, no cerraron algunas escuelas.
Bueno,
22
escuelas.
¿No? Es parte, 22 escuelas, ¿no? Es parte, estuvo el ministro de Educación de Francia, Blanquier, con quien tenemos un diálogo constante, y en ese país, como en los países europeos del hemisferio norte también, que iniciaron las clases en el primero de septiembre, están transitando la complejidad del regreso a las aulas, ¿no? No es sencillo en el marco de la pandemia, como nos ocurre aquí en la Argentina, ¿no? Cada ministro expuso parcialmente lo que han sido algunas de las políticas desplegadas para intentar garantizar la continuidad educativa y pedagógica, y por el otro lado también lo que es el dificultoso proceso de regreso a las aulas según la realidad epidemiológica de cada uno de los países. Hoy sabemos que la pandemia está impactando principalmente en Sudamérica, no en América Latina, y es ahí donde también tenemos que ser muy cuidadosos de cada paso que demos.
Ministro, a ver, planteando, yo sé que es muy difícil plantear escenarios de largo plazo, pero ahora con la noticia de la vacuna, de las vacunas en realidad, porque el gobierno argentino está no solo con el desarrollo propio, sino también sondeando y verificando día por día el avance de los otros proyectos de vacunas que hay a nivel mundial. Digo, la perspectiva cambia bastante. Entonces, de todas maneras, tenemos un trecho largo hasta que se pueda inmunizar con la vacuna que esté disponible a el grupo de riesgo, como para manejarnos en marcos de cierta normalidad o de mayor comodidad a nivel social, organización social y nuestras vidas. Entonces, yo digo, falta, porque estamos hablando de plazos promediando abril del año que viene. En todo ese trayecto, justamente el trayecto educativo habrá de atravesar también otros procesos. Uno, ¿cómo cerramos este año? Y dos, ¿cómo lo integramos al 2021? Particularmente en dos sectores, los chicos que terminan la primaria y los que terminan la secundaria y necesitan incorporarse a la educación superior. ¿Cómo va a ser, sí, ese tránsito?
Bueno, tenemos la complejidad del regreso escalonado a las aulas. Uh-huh. Hemos dado algunos pasos, pero para un regreso no a la escuela del mes de marzo, sino una escuela que implica distanciamiento físico, que implica escalonamiento y medidas de seguridad, higiene y desinfección. Y es ahí donde, de las 4 provincias que dimos los primeros pasos para regresar, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca y Formosa, en San Juan y Santiago tuvimos que suspender ese regreso y postergarlo porque se modificó la realidad epidemiológica sin responsabilidad alguna de la escuela. Claro. No fue la escuela que implicó el cambio de la realidad de circulación del COVID-19. Nosotros, a partir de la realidad que transitamos en este año excepcional, hemos aprobado hace 2 semanas, en el marco del Consejo Federal, las herramientas que nos permitan, ¿no?, reorganizar lo que va a ser el ciclo lectivo excepcional 2021, ¿no?, el concepto de unidad pedagógica para trabajar este año con el año próximo, porque definimos claramente que no hay promoción automática de este año, porque implicaría desconocer la realidad y el impacto educativo que ha tenido la pandemia, y por el otro lado, nosotros dejamos en claro que se va a promocionar los saberes que los chicos han adquirido en este momento tan excepcional. Y esto quiere decir que todos los saberes que no se hayan podido transitar no van a ser acreditados y van a tener que ser reorganizados y transitados en el ciclo electivo 2021. Entonces, estos 2 años los vamos a tener que reorganizar, poniendo en valor el esfuerzo llevado a cabo conjuntamente con el año próximo, y si en el 2021 nos quedan contenidos del propio 2021, que tiene que absorber parte de los contenidos del 2020, lo reorganizaremos en el año subsiguiente. No renunciamos ni a los aprendizajes ni a la calidad educativa, y eso implica una fuerte articulación de todo nuestro sistema educativo. En el caso de los adolescentes, ¿no?, que terminan el secundario, es ahí donde tenemos que poner el foco porque no los tenemos en parte en lo que va a ser el ciclo lectivo del año próximo. Entonces es ahí donde hemos establecido la extensión del año escolar, ¿no? Hasta el 30 de abril, lo va a determinar la fecha exacta cada una de las jurisdicciones, y la propia articulación con módulos presenciales para garantizar los aprendizajes, para garantizar el cierre de todo lo que son estos 14 años de educación obligatoria que han transitado cada uno de los chicos, y darles la tranquilidad pidiéndole que sostengan el esfuerzo de aprender desde el hogar, que aquellos que el año próximo se quieran proyectar a la educación superior, sea universitaria o terciaria, lo van a poder hacer porque estamos trabajando con esas instancias educativas para fortalecer el vínculo entre la educación secundaria y la superior y para garantizar que puedan estudiar el año próximo en la universidad.
Y ahora, ¿qué está charlando usted con los decanos, con las autoridades universitarias a nivel país? ¿Cómo va a ser esa articulación? ¿Ya hay ideas, hay planes, hay planificaciones específicas? Porque los chicos van a necesitar meterse de lleno también en el nuevo proceso, ¿no?
Sí, hay definiciones claras, ¿no? Estamos todavía articulando, hemos constituido una mesa de trabajo donde están el Consejo Federal de Educación, que son las provincias, por supuesto el Gobierno Nacional, y está el Consejo Interuniversitario Nacional, que representa a las 57 universidades nacionales, y el Consejo Rectores de Universidades Privadas, donde están las otras instituciones. Ahí para nosotros las definiciones son claras. Hay que garantizar los aprendizajes, hay que fortalecer la articulación entre la educación secundaria y la superior, y al mismo tiempo, ¿no?, garantizar la continuidad educativa,
Claro.
¿no?, que nadie va a perder un año. Entonces, esas son las herramientas, ¿no?, que tenemos para diseñar lo que van a ser las respuestas efectivas que están trabajando en este momento los distintos equipos pedagógicos, tanto de las provincias como de las universidades.
Va pregunta más directa. ¿Las universidades el año que viene van a ralentizar el inicio del ciclo justamente para poder incorporar el proceso de transición?
Efectivamente, ¿no? Es parte del desafío. El primer año va a comenzar un poco más tarde para garantizar el cierre de la educación secundaria, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar y ser claro en cada una de las decisiones, donde por supuesto no solo se suma la incertidumbre en términos epidemiológicos del presente, sino también el año próximo, ¿no? Todos tenemos la expectativa que vamos a poder ir transitando esta nueva normalidad hasta que haya una vacuna, pero no tenemos todavía certeza cómo va a ser cada uno de los pasos.
El funcionamiento de gestión de su ministerio también se transformó en estos meses hacia el teletrabajo.
Por supuesto, sí, en el 95% de las trabajadoras y trabajadores del ministerio están llevando adelante sus tareas desde sus hogares, ¿no? Lo que implica, por supuesto, una complejización en ciertos aspectos de coordinación, pero bueno, es la realidad también que nos impone la pandemia, y mucho más porque la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras del ministerio están en la región metropolitana de Buenos Aires, que es la zona más afectada en cuanto a la circulación del COVID-19, por eso hay que ser muy cuidadoso en cada uno de esos aspectos.
Hablando de la realidad de la educación argentina para enfrentar el regreso a las aulas, el regreso a las clases presenciales, porque digo, incluso el más fanático admirador de la teleeducación o de la educación tecnológica, bueno, no se atrevería a decir, me parece a mí, que el rol del docente en el aula es sustituible por la tecnología, sino todo lo contrario, tienen que convivir ya en este siglo XXI. Pero digo, la realidad, por ejemplo, de algunos colegios de Chaco o de Corrientes o de Formosa es que no tienen todas las condiciones necesarias como para asegurar que los protocolos que se pensaron van a funcionar de modo tal de asegurarle a los chicos o a la comunidad educativa de esos edificios y las condiciones de bioseguridad necesarias. Ese es un desafío, digamos, a resolver en los próximos meses.
Es claro, claro que es un desafío. Yo comparto tu primera apreciación. Creo que algo que también nos deja esta pandemia, además, por supuesto, el reconocimiento de maestros, maestras, profesores, su enorme esfuerzo, como también el de las familias y los estudiantes, es lo irreemplazable que es la escuela y lo irreemplazable también que es el rol del maestro y la maestra, ¿no? Y ese es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Y es ahí donde también, a partir de protocolos que hemos aprobado por unanimidad el Estado Nacional, las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires, protocolos que han sido incluidos en el marco de la paritaria nacional docente para garantizar el cuidado de la salud de todo el personal docente y no docente de nuestras instituciones educativas, dejamos un punto claro, que escuela que no pueda readecuarse a los protocolos es una escuela que no puede recibir a los estudiantes. Son protocolos, todos ellos, de cumplimiento posible.
Claro,
digo, lo relacionado entiendo. Al distanciamiento físico es un esquema de reorganización según la estructura edilicia. Digo, hay escuelas y dentro de una misma escuela hay aulas que van a tener que ser divididas por dos y en otros casos por tres, según los metros cuadrados que tenga cada aula para garantizar el distanciamiento, que es una de las pocas herramientas que tiene la humanidad para disminuir la posibilidad de contagio, además de las medidas de higiene, del uso del tapaboca, para poner un ejemplo. Ahora, luego hay otros aspectos que, por supuesto, hay que readecuar, que son cuestiones que deberían estar resueltas previa a la pandemia, ¿no? El acceso al agua, elementos de limpieza, no son el estado de bloque sanitario, digo, no son cuestiones imposibles, son cuestiones mínimas que garantizan poder transitar un regreso seguro a las aulas, que tiene que partir de una realidad de muy bajo o nulo nivel de contagio en cada una de las comunidades. Por eso nosotros decimos, y lo he conversado inclusive con el gobernador Capitanich, hay departamentos de la provincia de Chaco que podremos empezar a trabajar para proyectar un regreso a las aulas, no así, por ejemplo, ¿no?, en la ciudad de Resistencia, que tiene un nivel de circulación distinto al que tienen otros departamentos de la provincia. Entonces, en eso el gobernador Capitanich, como lo son la mayoría de los gobernadores y gobernadoras, son muy cuidadosos de cada paso que hay que dar, porque en el marco de una pandemia nuestra prioridad es cuidar la salud de nuestra comunidad educativa.
Bueno, a ver, y usted en Ciudad de Buenos Aires tiene una situación allí porque uno analiza que el gobierno de Rodríguez Larreta tiene toda la intención de avanzar en la flexibilización. De hecho, en el tema de educación en particular, surgió toda esta situación donde iban a hacer volver a los niños que no pudieron tener acceso por la brecha tecnológica a el acompañamiento de sus docentes y los iban a mandar a clases. Ahí, si el Estado Nacional no intervenía, si no se ponía firme, íbamos a tener una situación, me parece a mí, como mínimo delicada.
Sí, para nosotros es claro que hay que sostener las instancias de diálogo con todas las jurisdicciones educativas, las provincias y la propia Ciudad de Buenos Aires. Ahora, también queremos dejar, ¿no?, nuestra posición, que la hemos sostenido a lo largo de los últimos casi 6 meses, ¿no?, que es priorizar el cuidado de la salud. No queremos cambiar nuestra mirada. Para nosotros, dialogar no implica que tengamos que ceder en algo que consideramos que es lo que necesita nuestra sociedad. Consenso no implica, ¿no?, dejar de lado las creencias que uno tiene en un momento tan excepcional como el que estamos transitando. Por eso le hemos presentado al gobierno de la ciudad una propuesta que consideramos superadora, que en vez de proyectar el regreso de los niños y niñas que han tenido menor contacto con la escuela a la escuela de manera presencial, estos gabinetes informáticos, nosotros le vamos a proveer al gobierno de la ciudad computadoras, conectividad para esas computadoras, y también a partir de un convenio con la Universidad de Buenos Aires el despliegue de promotores socioeducativos para que fortalezcan el vínculo con cada uno de los chicos y de las chicas que han tenido menor contacto con la escuela.
Bueno, me quedan algunos minutos, pero intento aprovecharle al máximo. Le va a pedir más presupuesto al ministro de economía para el año que viene, necesitamos que se reactive, por ejemplo. Esto deja en claro el 2020 y el problema de la pandemia, más la brecha tecnológica y justamente lo que estamos charlando ahora, que el acceso a la conectividad, a Internet, la tecnología para la educación es fundamental si queremos una Argentina más igualitaria y con mayores condiciones de crecimiento y desarrollo para nuestros chicos en los próximos años. Entonces, aquí se ve claramente cómo un programa que fue desactivado en su momento por el gobierno anterior, como el Conectar Igualdad, hubiera sido fenomenal tenerlo activo en buenas condiciones y en todo el territorio argentino. ¿Está pensando en algo así para el año que viene? ¿Será posible?
Bueno, estamos trabajando no solo el año que viene, sino este año en la distribución de computadoras, en la fabricación de nuevas computadoras, también en el mercado laboral argentino. Para nosotros es importante que la capacidad de compra del Estado en cuanto a lo que son herramientas tecnológicas, como pueden ser netbooks, pero también en la compra de libros, fortalezca el proceso de recuperación del empleo en nuestro país. Y el compromiso de nuestro gobierno es el fortalecimiento de la inversión educativa, ¿no? Creo que algo que tenemos que remarcar, como hacías vos recién, es la enorme equivocación, no solo que implicó abandonar un programa como Conectar Igualdad, sino someter a nuestro sistema educativo a un marcado proceso de desinversión educativa en los últimos 4 años. Y son datos objetivos. La inversión educativa en la gestión de Macri cayó 1,3, casi 1,4 puntos sobre nuestro Producto Bruto Interno, ¿no? De el 6,1% que se logró invertir en el año 2015, que por primera vez se logró cumplir la ley de financiamiento educativo, que establece que hay que invertir al menos el 6% de nuestra riqueza, que es el Producto Bruto Interno, en la escuela, en el sistema educativo, ¿no? Con fuerte compromiso de cada provincia, pero también del gobierno nacional, se abandonó y tuvimos un progresivo y constante pérdida de inversión educativa en la gestión de Macri, y eso es lo que estamos dejando atrás en la gestión del presidente Fernández.
Ministro, le agradecemos intensamente por este momento que nos dio aquí en Radio Nacional.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buen fin de semana.
Un abrazo grande. Era el
Un
ministro
abrazo.
de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, charlando en Nacional con Nangay Arak.